Y hoy vamos a seguir con Malaquías. No sé para cuántos haya sido una bendición Malaquías, para mí ha sido una bendición. Son de esos libros que, pues que a lo mejor no nos gusta mucho leer, pero hoy vamos a llegar a esa sección que a todos les encanta, aunque todos han escuchado, si has ido a la iglesia de tiempo atrás, quizá ya hasta de memoria te lo sabes. Pero vamos a estar en el capítulo 3 y vamos a leer del verso 6 al verso 12 de entrada. Malaquías 6 al 12. Dice así: porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre, te pedimos que en esta hora tú abres, Señor, hables a nuestro corazón. Que nos des el entendimiento, la sabiduría, y que podamos ver lo importante, lo trascendente de este mensaje, Señor, y que está vigente para el día de hoy, que es para nosotros también, Señor, para tus hijos, para tu iglesia. Te pedimos que nos lleves a quebrantarnos, que podamos rendirnos delante de ti, que podamos entregarte todo lo que tenemos, Señor, porque todo es tuyo, porque tú eres digno de recibir lo mejor de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Algunos ya se agarraron la cartera, a lo mejor ahorita, ¿no? Porque usualmente tenemos ese concepto sobre este pasaje. Ahora, quiero que abras tu corazón, porque vamos a tratar de entender este pasaje que usualmente se ha usado o se usa para pedir los diezmos y las ofrendas. Normalmente vamos a orar por los diezmos y es el clásico: Malaquías, ven acá, ¿no? Y la gente, así como que hay dos perspectivas: una, no estás diezmando, ahí te va la maldición; dos, estás diezmando, abre la cartera porque ahí te van los billetes, porque normalmente así es como se nos ha presentado. Lo que quiero que hagamos es que no perdamos de vista el contexto de lo que hemos estado leyendo las semanas anteriores. Y a propósito, dejé este verso 6 que es como una bisagra entre lo que vimos la semana pasada y esta semana, lo que vamos a estar leyendo esta semana. Si ustedes se acuerdan, primero hablamos acerca de ser auténticos, cómo Dios estaba reprendiendo al pueblo de Israel por ser tan descuidados. Cuando Dios comienza el libro de Malaquías, lo primero que les dice es: yo los amo, yo los he amado, los amo y los voy a seguir amando. Y la primera discusión que viene es que ellos dicen: ¿y cómo nos has amado si nos está yendo tan mal? ¿Cómo puedes decir que nos amas si no nos has prosperado, si no vemos la bendición tuya? El Señor comienza una serie de discusiones con el pueblo de Israel. Y la semana pasada veíamos cómo habían cansado al Señor. El Señor dice: ya me cansaron sus alegatas, sus palabras, la manera en que dicen que ahora pueden llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, que dicen que ¿dónde está la justicia de Dios? ¿O dónde está el Dios de la justicia? ¿Por qué vemos que todo está mal y no interviene? Y Dios acaba de responderles en este capítulo 3 y les dice: miren, voy a ir para allá, voy a enviar mi mensajero, que vimos que era Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento, y después los voy a visitar, y súbitamente, dice, aquel a quien esperan va a aparecer en el templo. Y veíamos que estaba hablando de Jesús, en su primera venida, Jesús llegando, decíamos, al templo desde niño, donde había gente que genuinamente estaba esperando a Jesús, como Simeón y Ana, la profetisa, a la puerta del templo. Simeón dijo: tengo la promesa del Señor de que no voy a morir sin primero ver al Mesías. Y el Señor le concedió ver al Mesías. El Señor Jesús creció, dice que siendo niño estaba en el templo. Lo vemos después como un hombre llegar y limpiar el templo. Y lo vemos antes de irse, antes de ser crucificado, decir que el templo iba a ser destruido. Y vemos también cómo en ese mismo pasaje, Malaquías no solamente está hablando de que el Señor Jesús va a venir, sino que va a venir con dos propósitos. Una venida va a ser para purificación, para limpieza, donde nosotros vamos a ser limpiados o somos limpiados por el sacrificio de Jesús. Y veíamos que la aflicción es el propósito que tiene nosotros, formar el carácter de Cristo. Pero Malaquías dice: pero va a regresar el Señor. Dice: ¿y quién va a poder estar de pie? ¿Quién va a poder desafiarlo cuando regrese como rey en su segunda venida? Y lo que estaba diciendo es que ahorita tú estás pidiendo justicia, ten cuidado, porque si pedimos justicia, todos, como dice el original en griego, caminamos, todos marchamos. Por eso en el versículo 6, Malaquías dice: vean, hablando el Señor, porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y esto es bien importante porque le estaba diciendo a este pueblo que estaba clamando por justicia, que no era porque ellos fueran mejores que aquellos que estaban juzgando, que no han sido consumidos. Es decir, todos nosotros tenemos la tendencia a ser ciegos a nuestros propios pecados, normalmente. No sé si tú eres consciente de ello, pero es más fácil ver las fallas en los demás. Es más fácil levantar nuestro dedito y apuntarle al otro y decir: tú estás haciendo mal, tú estás mal en esto y tú estás mal en aquello. Y es muy difícil ver nuestros propios errores, nuestros propios pecados. Y el Señor aquí le está diciendo: Israel, ten cuidado, porque he tenido paciencia para contigo, he derramado de mi gracia para contigo, no porque eres mejor que los que estás juzgando, no porque eres mejor que aquel que dices que hace lo malo y le está yendo bien, es porque yo no cambio, es porque yo soy Jehová. Y se acuerdan lo que significa el nombre Jehová, Yahvé o Yahweh, o como es impronunciable, se acuerdan lo que significa yo soy. Yo soy, y eso es lo que quiere transmitir el Señor: no cambio. Y piensa bien esto, porque es bien importante que entendamos esto: Dios no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque Dios es perfecto. Dios no puede cambiar, Dios no puede ser mejor. El cambio tiene que ver con lo que es imperfecto. El cambio tiene que ver con aquello que puede mejorar, aquello que puede ir para mejor, o aquello que se va degradando y se vuelve peor. Dios no cambia. Dios no puede amarte más porque te ama perfectamente. Dios no puede faltar a su palabra. Dios es perfecto. Dios es santo, no hay malas intenciones en Él. Nunca va a hacer nada que te dañe. Aunque duela, nos duele y sentimos que Dios nos ha fallado porque nosotros no vemos más allá de lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Dios conoce el final de la historia. Dios no cambia. Y eso es bien importante, que nosotros entendamos que Dios no cambia. Nos debe dar seguridad, nos debe dar la paz de saber que estamos en manos de una persona cuyo carácter es perfecto, que no es voluble, que no va a cambiar de un día para otro. Los hombres cambiamos, estamos de acuerdo. Podemos cambiar para bien, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, cambiamos para mal. Incluso siendo creyentes, tenemos que darnos cuenta que tenemos que estar cambiando. Si no estamos cambiando, entonces estamos estancados. Y en la vida cristiana, realmente nadie se queda estancado. En la vida cristiana, si no estás avanzando, estás retrocediendo. Nadie se queda: estoy igual que hace 2 años, espiritualmente hablando. No es cierto. Si no estás avanzando, estás retrocediendo. Dios nos llama a que nosotros caminemos a la madurez. Y nosotros tenemos que entender que nosotros sí podemos cambiar. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Israel? Es porque yo no cambio que ustedes más bien, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Ahora, ¿te acuerdas de Jacob? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Jacob? Tranza, ¿no? El usurpador, el gandalla. Y Dios dice, ¿sabes qué? Gandallitas. Por eso no los he consumido. Yo no cambio, ustedes sí cambian. Ustedes han cambiado, de hecho, y no para bien. O pudiéramos decir incluso, ustedes no han cambiado para bien. Y Dios lo que les está diciendo es, acuérdate quién eres y ten en cuenta quién soy yo. Yo no cambio. Ahora, esto de que Dios no cambia es muy importante. Si tú vas a Deuteronomio 4:27, era importante para ellos, sigue siendo importante para nosotros el hecho de que Dios no cambia. Ahora, eso se le llama en la teología, es la inmutabilidad de Dios, ¿no? Dios es inmutable, no puede cambiar. En Deuteronomio 4:27 dice, y Jehová los esparcirá entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a los cuales los llevará Jehová, y servirán allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzare en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Ahora, esto Dios se los dijo cuando andaban en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, antes de que poseyeran la tierra. Dios le dijo, mira, va a pasar esto. Dios los conoce. Dios los conocía desde antes de que hicieran las cosas. Dice, se van a apartar, van a servir a dioses de palo, de madera, de plástico, de todo. Dice, hechos de mano de hombre. Dice, pero si allá se arrepienten, si allá me buscan, me van a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Los voy a perdonar. ¿Por qué? Porque no me olvido del pacto que hice con ustedes. Porque yo no cambio. Ahí voy a estar. Y es bien importante para el pueblo de Israel saber que Dios había hecho un juramento. Era una razón para estar tranquilos, para tener paz. ¿Por qué? Porque las promesas son tan buenas como la persona que las hace. Si eres famoso por tus mentiras, tú puedes prometer lo que quieras. Nadie va a creer. ¿Por qué? Porque te conocen. Pero si podemos creer que Dios no cambia, si creemos que Dios es perfecto, cuando Dios promete algo, entonces estamos seguros, porque Dios no se va a echar para atrás, porque Dios no va a mentir. Una promesa es tan buena como la persona que la hace. Y en este caso, Dios les había dicho al pueblo de Israel, yo voy a estar allí, yo hice un pacto con sus padres, yo les voy a dar la tierra, y yo hice un pacto con Abraham y sería bendición para todas las naciones por medio de su descendencia. Así es de que Dios les está diciendo, no es por ustedes, no es por ustedes que no los he destruido, no es porque ustedes sean muy buenos, es porque yo hice un pacto y yo no cambio. Piensa eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Otra vez, a veces nosotros, aún como creyentes, pensamos que somos mejores que los demás. Y llega un momento, o puede llegar un momento, donde nos jactemos de las cosas que el Señor ha hecho y que nos olvidemos que no es por nosotros. Dios hace todo porque Él es fiel, porque Él es bueno, no porque nosotros merezcamos algo. Y en la gente que no conoce a Cristo, la mayoría de ellos piensan que pueden establecer su propio estándar de justicia y pueden señalar quién está mal y quién no. Y por eso la mayoría de la gente, cuando tú le hablas del Evangelio, dicen, pero si no soy tan malo, ¿para qué quiero la religión si no soy tan malo? ¿Por qué? Porque otra vez el estándar lo están poniendo a ellos y se olvidan que Dios ya puso el estándar. Dios no cambia, Él es perfecto. Y cuando te pones a un lado de Dios, te vas a dar cuenta de que todos estamos mal, todos hemos fallado. Necesitamos un Dios que nos salve, una persona que nos salve. Ok, entonces esto es importante. Dios nos ama perfectamente. Dios ha hecho sus promesas, no van a cambiar porque Dios no cambia. Ahora, en el caso de Israel era muy importante porque muchas veces hemos escuchado a lo mejor por ahí que Israel fue el pueblo escogido por Dios, pero como desobedeció, entonces Dios desechó a Israel y la iglesia ahora, todas las promesas de Israel son para la iglesia. No sé si alguna vez hayas escuchado algo así, pero no es el caso. Tú lees en el Nuevo Testamento y vas a ver que Dios sigue con su plan para Israel. En el libro de Romanos, tú vas a encontrar allí que Dios tiene un plan especial para Israel. Si quieres, en tu casa lee del capítulo 9 al 11 de Romanos y te vas a dar cuenta que Dios todavía tiene su plan para Israel. Ahorita está trabajando con la iglesia, pero Dios tiene su plan para Israel. ¿Por qué? Porque Dios hizo promesas, Dios no cambia. Su esencia es la misma, sigue siendo amor, sigue siendo santo, sigue siendo fiel, misericordioso. Pueden cambiar sus acciones. Como dice aquí, si no haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Pero su esencia, su carácter no cambia. Muy bien, entonces vemos que Dios no cambia, vemos que nosotros sí cambiamos. Y vemos que nosotros podemos ser igual que Israel, ciegos a nuestras propias fallas y estar juzgando a los demás. La Biblia nos dice que Jesús, siendo Dios, tampoco cambia. Hebreos 13, verso 8, dice allí, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Jesús es Dios, Jesús no cambia. Su carácter, su esencia sigue siendo la misma. Muy bien, ahora, si regresamos a Malaquías, dice el verso 7, desde los días de sus padres se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a dejarlo hasta allí. Piensa esto, Dios les está diciendo, ¿sabes qué? Yo no cambio. Y se lo está diciendo a un pueblo que acaba de decirle, ¿dónde está tu justicia? A ver, ¿por qué nos está yendo tan mal? ¿Por qué los malos se llevan todas las cosas buenas y nosotros los buenos estamos sufriendo? Y Dios les dice, ¿sabes qué? Desde los días de sus padres, o sea, desde sus antepasados, dice allí, se han apartado de mis leyes y no las guardaron. Ellos pensaban que estaban bien. Ellos estaban exigiéndole a Dios que hiciera algo, que actuara, porque ellos veían muy mal la situación. Es como nosotros cuando vemos, si quieres hablar de política, es muy fácil. Aquí en México dices, ay, qué mal está el gobierno, ¿no? Y puedes, al que quieras, vas a empezar a criticar y decir, no, hombre, estamos re mal aquí en México, por eso no progresamos. Pero tú eres mexicano. Tú también eres parte del problema. Así estaban ellos. Estaban, oh, qué mal está el pueblo de Israel. Mira cuánta gente mala. Dios parece que no existe porque no te veo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y Dios le dice, yo no cambio. Ustedes, desde los tiempos de sus padres, se han apartado. ¿Qué significa eso? ¿Quién andaba lejos? El pueblo. Ellos se habían apartado de Dios. Dios no cambia, Dios no se mueve, Dios está en el mismo lugar. La gente dice, ando buscando a Dios. Pues no sé a cuál Dios, porque Dios no se mueve. Aquí está, dice que a tientas lo puedes encontrar. El pueblo es el que se había apartado. Ellos son los que no habían guardado el pacto. Ellos son los que se habían movido. Ellos son los que no habían obedecido. Y lo que está diciendo aquí Dios en el verso 7 es, vuélvanse a mí. Ahora, Esa palabra no te suena, volverse. ¿Qué significa arrepentimiento? Un adelanto del discipulado. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de dirección, dar vuelta. Lo que está diciendo el profeta, o Señor, el Señor a través del profeta es: arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque ustedes son los que se han apartado. Yo no he cambiado, yo no me he movido, yo sigo siendo el mismo, pero ustedes necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque desde los días de sus padres, ustedes son los que se han apartado y no han guardado mis mandamientos, no han obedecido mis leyes. Y sin embargo, ellos estaban en su rollo exigiéndole a Dios que cumpliera con su parte. Aquí el asunto es este: ellos estaban diciendo: Dios, ¿dónde están las bendiciones? ¿Dónde están las bendiciones? Porque yo me he portado bien y mira al vecino que se porta mal, está yendo mejor que a mí. ¿Dónde están las bendiciones? Y Dios le dice: ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte porque yo no he cambiado. Yo sigo siendo el mismo, pero tú no has obedecido. Eres tú el que está mal. Eres tú el que se ha apartado. Y dice en el verso 7, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y mira la actitud del pueblo, que sigue siendo la misma que hemos hablado. Dice allí: ¿y en qué hemos de volvernos? Es decir, ¿en qué estoy mal? ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué es lo que he hecho? Y otra vez, veo tanto de mí en el pueblo de Israel, porque somos rápidos para cuestionar cuando Dios no responde a nuestras expectativas. Algo nos sale mal: Señor, pero ¿cómo me pasó esto? Yo pensé que tú estabas conmigo, yo pensé que tú me ibas a bendecir. ¿Cuántos de ustedes han comprado boleto de la uni y no se lo han ganado? Mucha gente espera las bendiciones de Dios rápido, pero Dios dice: ¿sabes qué? Espérate tantito, yo no he cambiado. Si alguien se ha movido de aquí, no soy yo, eres tú. Somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos. Y es bien importante que entendamos esto del arrepentimiento, volvernos a Dios. El domingo, por favor, Dios, vamos a ver más de eso en el discipulado. Pero básicamente es esto: todos los seres humanos tenemos necesidad de arrepentimiento, todos. La persona más buena que tú conozcas necesita arrepentirse. Porque básicamente, cuando nos volvemos a Dios, es cuando decidimos, nos damos cuenta de que solo no podemos, de que tenemos que buscar a alguien que pueda ayudarnos, porque todos como seres humanos estamos en la misma condición caída y todos como seres humanos estamos condenados desde el nacimiento, desde que nacemos. Y no importa cuántos esfuerzos haga por ser mejor persona, no importa cuántas buenas obras haga, eso no me puede salvar. Necesito a alguien que me conecte con Dios, porque yo soy un pecador y no puedo relacionarme con Dios como pecador. Y yo necesito arrepentirme, necesito dejar de confiar en mí, volverme a Dios, voluntariamente reconocer que mi vida ofende a Dios, que mis actos no agradan a Dios, y voluntariamente reconocer que es Jesús al que necesito. Necesito arrepentirme. Pero el arrepentimiento no es solamente de una vez. Necesitamos vivir una vida en arrepentimiento. Porque si yo me arrepiento una vez, digo: Señor Jesús, sí, te necesito, gracias porque voy a ir al cielo, gracias por perdonarme, ahora sí, yo solo puedo. Porque ahora ya el Señor me perdonó, entonces ahora sí, Señor, bendíceme, que me vaya bien en mis planes y voy a seguir caminando como yo quiero, pero soy salvo. Y Dios dice: no, espérate, tienes que volverte a mí. Yo no cambio, tú tienes que obedecer, tienes que guardar mis leyes, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y el pueblo de Israel dice: ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que tengo que arrepentirme? ¿De qué? Ahora, hemos visto en los capítulos anteriores que aún los sacerdotes estaban recibiendo las ofrendas más chafas que les llevaban, estaban recibiendo las obras decían lo que era enfermo, los borreguitos que se morían solos, las gallinas que se ahí se petateaban, las que le faltaba una pata, estaban llevando lo peor. Y los sacerdotes lo estaban recibiendo. Y además de eso, dice que los sacerdotes estaban así como que, ay, ¿para qué estamos aquí, hombre? Pues qué cansancio estar sirviendo a Dios. Y Dios le dice, ¿para qué estás sirviéndome si no lo estás haciendo con ganas? Mejor cierren el templo. Que no haya servicio, que no haya sacrificio, que no haya nada. Si lo estás haciendo mal, si no lo estás haciendo de corazón. Y el Señor los ha reprendido en varias ocasiones. Y llega aquí el Señor y les dice, señores, yo no he cambiado. Ustedes son los que tienen que arrepentirse. Y ellos dicen, ¿de qué? ¿De qué estás hablando? Y el Señor les dice, les voy a poner, ¿qué tal unos ejemplos? Nada más, prácticos. Y el Señor les dice, el verso 8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Piensa esto. Mencionaba ahorita que muchas veces este versículo lo lees antes de la ofrenda. Yo dije, voy a pedir la ofrenda ya que pasemos la plática. Pero dije, no va a ser muy evidente la maniobra. No lo vamos a hacer así. Muchas veces la gente se siente comprometida por esa escritura. Y mucha gente también toma el lado positivo y se va rápidamente hasta el versículo 10. Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y pruébame ahora en esto. Pruébame, si no te voy a dar 100 por 1. Y la promesa es, pon un billete de 100, el Señor te va a regresar esos 100 por 100, ¿no? Directamente a tu cuenta de cheques. ¿Sabes qué? Yo te pregunto, viendo el contexto completo de lo que hemos estado leyendo, ¿es el mensaje? No, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nos llega a cortesía del Evangelio de la Prosperidad. Muchas veces no somos conscientes de eso, muchas veces en las iglesias han llegado ese tipo de enseñanzas y no conocen el trasfondo, pero esto es parte de la doctrina de prosperidad. Tú pagas un billete, el Señor te regresa 100 billetes. Tenemos que entender en qué contexto lo está hablando. Ahora, ¿Dios no prospera? Sí, Dios prospera. Pero no significa que tú vas a recibir proporcionalmente en dinero lo que estás invirtiendo. No es así, no funciona así. Dios no es un cajero de banco, ¿no? Llegas y le pones y te sale por acá 100 veces lo que metiste. No, ese es el caso. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Cuál es tu motivación para acercarte a Jesús? ¿Que te regrese 100 veces tu dinero? ¿Que te saque de deudas y te dé el dinero suficiente para vivir bien? ¿Qué pasaría si el Señor te dijera, ¿sabes qué? Vas a venir aquí, vas a tener salvación y no vas a tener nada más. ¿Lo buscaríamos? ¿Seguros? Seguros. Yo no sé dónde sacamos esas ideas, pero quizá en realidad Pedro, Pablo y los discípulos eran ricos, pero no era relevante para el evangelista y no lo puso, o en el libro de los Hechos no se menciona. Pero cuando yo leo ahí, Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué vamos a obtener? Y el Señor le dijo, sí, vas a tener 100 veces más hermanos, madres, padres, hijos y la vida eterna, ¿no? Aquí y allá. Pero no le dice, vas a tener un buen billete ahí en el banco, yo cada mes te voy a estar depositando. No le dice eso. No dice eso. Ahora, no quiero que malinterpreten esto. No estoy diciendo que el Señor no te bendice. Lo que estoy cuestionando es si nuestra motivación es meramente financiera o no. Si el Evangelio nos hemos acercado a Él porque estamos buscando que Dios resuelva asuntos terrenales y no porque nos hemos dado cuenta que necesitamos arrepentirnos porque estamos perdidos. El Evangelio son buenas nuevas porque son para vida eterna. ¿Hay bendiciones en esta vida? Sí, definitivamente. Pero esa no es la motivación para buscar al Señor. Esa no es la motivación para recibir a Cristo. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Si hay un dador aquí, es Dios. Nunca le vamos a ganar en dar. Pero es muy claro. Dice que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree sea rico y tenga riqueza eterna. No. Es para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Lo que estaba haciendo Malaquías aquí es muy sencillo. ¿Quieres saber cuánto amas al Señor? ¿Quieres saber qué tan entregado estás a Dios? Piensa en tu chequera, piensa en tu cartera, piensa en tus finanzas. ¿Cómo las usas? ¿Qué es lo más importante, el Señor o la bolsa? Y como siempre digo, no lo digo por mí, sino por ustedes. No, no es cierto. Lo digo por mí primero y luego por ustedes. Porque yo no sé cómo eres tú en la quincena. Yo salgo y en la quincena soy el dueño del... Ahora sí, como Leonardo DiCaprio, ¿no? Soy el rey del mundo. Con la quincena vamos al cine, vamos a cenar, ¿sí? ¿Qué quieren? El veintitantos, ¿cómo andas? A veces que salimos de la luna de los hombres y ¿qué onda? Vamos por un dogo y... No tengo dinero, no, no, no. Estoy bien así. Dice, no, no soy nadie ahorita, no valgo nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra confianza, nuestra seguridad, no está en el Señor Jesús. No está, el Señor es mi pastor. ¿Cuánto tienes en la cartera? Ah, entonces estoy bien. ¿Cuánto tienes en la cartera? La abres, no, y sale una arañita corriendo, ¿no? Y entonces si te sientes mal. ¿En qué está tu confianza? Dios les estaba diciendo, tienen que arrepentirse. ¿De qué? ¿Cómo andas con tus ofrendas que me estás dando? ¿Qué es lo que acababan de hablar en los pasajes anteriores? Me estás llevando lo peor. Me estás llevando las obras. Por eso el Señor le dijo, te las voy a regresar. Pero ¿qué tal en tus diezmos? Me estás dando lo que me pertenece. Ahora, esa es la idea que tenemos. Aún siendo cristianos, decimos, Dios es muy bueno. A Dios le pertenece el 10% de Él. Señor, toma, no pidas más, ahí está, lo tuyo, soy legal. Pero no es cierto. A Dios le pertenece el 100% de lo que somos y de lo que tenemos. Dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Pero como... A veces tomamos esto y decimos, bueno, dice que diezmemos, pues entonces el 10% es de Dios, el 90% es mío, yo lo manejo como quiera, el Señor no se mete con mi 90%, yo a veces le doy el 10% y todo está bien. Y ese es el asunto. El miércoles cuando estábamos en la reunión de varones, estábamos comentando ahí los hombres, ¿no? Que cómo somos dispuestos y cómo estamos listos para pedir las bendiciones al Señor. Señor, bendíceme, Padre, ¿no? Cuando, Señor, reclamo tus promesas, ¿no? Y cuando la riegas, decía uno que así no, no pasa nada, ¿no, señor? Aquí estoy faltando, sí la regué, pero pues estuvo, ¿no? O sea, estamos dispuestos y prontos para reclamar las bendiciones, pero la justicia, ¿qué tal? La justicia para otros, ¿no? El Señor se está portando mal aquel, mira, por favor, no sé por qué lo estás bendiciendo, pero cuando nosotros fallamos, no pasa nada. Queremos entregarle todo lo malo a Dios, pero no lo bueno. Es así un pastor, ¿no? Entrégale tus cargas al Señor. Señor, aquí están. Tus pecados a Dios, Señor, tómalos. ¿Y lo bueno? Señor, aquí está todo lo que tengo. Es tuyo. No solamente mis pecados, no solamente mis temores, no solamente mis angustias. Todo. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Israel dice, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Dónde están las bendiciones? Y el Señor le dice, pues, yo no he cambiado. Tú eres el que andas lejos, necesitas arrepentirte. ¿Cómo que tengo que arrepentirme? ¿Sí? ¿Dónde están los diezmos? Ah, espérate, Señor, pues no soy perfecto, ¿no? Tú sabes que estoy pasando por una crisis, no te puedo dar. Ahora, eso de los diezmos, muchas veces pensamos que solamente aplica en el Antiguo Testamento. Y bueno, sí, la Biblia nos muestra que era una ley. Sin embargo, sabemos que Abraham dio los diezmos a Melquisedec antes de que hubiera una ley. Es decir, todavía no estaba la ley de los diezmos cuando Abraham dio el diezmo. Y vemos en el Nuevo Testamento que Jesús decía que los fariseos diezmaban mal, porque solamente llevaban el diezmo de lo más pequeño, pero además la actitud con la que lo hacían no era lo correcto. ¿Aplica para nosotros el diezmo el día de hoy? No como una obligación. No como una obligación, no estamos bajo la ley del diezmo nosotros. Pero nada más para que te des cuenta, el diezmo no es el 10% de tu sueldo solamente. En aquel entonces era el diezmo de todo lo que producía la tierra, había diezmo del ganado, había primicias, o sea, en realidad era más del 10% de lo que recibían. Si tú te vas al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la aplicación de la ofrenda es diferente. Es más, en el libro de Hechos tú ves gente que vendía una casa, una propiedad, y se traía todo el dinero y lo ponían con los discípulos. El 100% de la venta, no el 10%. Sabemos nosotros que el dar, decíamos ahorita, es un don. Dios es generoso, Dios se da a sí mismo. Pero es importante para nosotros que entendamos el principio. Si bien no estamos bajo el 10%, tenemos nosotros la responsabilidad de dar. Porque primero tenemos que dar el corazón. Si nosotros nos hemos dado como personas las finanzas, no las vamos a poder dar. La pregunta es muy importante porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Y piensa eso. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban jóvenes, a los varones, le robaban dinero a su mamá para comprarse algo? ¿Habrá alguno aquí que levante la mano? No. Pero piensa eso. Yo conocía vecinos, amigos míos que, vamos por una soda, espérame tantito. Y se metían a su casa, ya sabían dónde estaba la bolsa, salían y ese era un clásico, ¿no? Le agarraban dinero sin permiso. Pero le has robado a tu jefe en tu trabajo, has robado, le has robado al gobierno, algo ahí, se haya descuidado, le has robado algo a tu esposo o a tu esposa, porque a veces las esposas, no en esta iglesia, pero las esposas de repente, los esposos no se dan cuenta, sacan un billete, las esposas por acá, ¿no? Y el esposo ni en cuenta. ¿Le robas a tu esposo o a tu esposa? Pero ahora piensa, ¿le puedes robar a Dios? Es decir, ¿no es absurdo querer o pensar que Dios no se va a dar cuenta? ¿Que puedes robarle algo y quedar sin castigo? ¿No es absurdo? Y esa es la pregunta que hace. Y sin embargo estaba pasando y sin embargo puede pasar el día de hoy. Ahora, dice ahí en el verso 9, malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Toda la nación dice que la había robado. Decíamos que el diezmo se había establecido como una ley. Si tú vas tantito a Levítico 27:30, dice Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Números 18:26 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Cómo estaba eso? El diezmo tenía la intención de sostener a los levitas. Acuérdense que los levitas no tenían propiedad, no tenían posesión. Entonces el resto de las tribus daban el 10% y ellos del 10% que recibían tenían que tomar un 10% también y ofrecerlo a Dios. Y dice que toda la nación le estaba robando. ¿Qué estaba pasando? Si ustedes se acuerdan los primeros capítulos, dice que los sacerdotes decían, ¡qué cochinada de ofrenda nos están dando! ¿Por qué? Porque ellos estaban recibiendo la ofrenda del pueblo, que era chafa, y su parte por lo tanto era chafa. Y los sacerdotes decían, qué chafan, ve nomás lo que nos están dando a nosotros por servir. Con Dios no había bronca, ellos llevaban y se lo dejaban ahí a Dios, pero a la hora que se lo tenían que comer, era basura. Y por eso dice el Señor, ¿sabes qué? Todo el pueblo está sufriendo. Yo no he cambiado, pero ustedes no están obedeciendo. Y mi promesa de bendición no está teniendo efecto en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de mí. Ustedes son los que se han apartado y por eso todos están sufriendo las consecuencias. Todos estaban quejando, todos estaban padeciendo. Y dice, todos ustedes son malditos porque me han robado. Dice el verso 10, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ahora, yo leía sobre esa palabra alfolí. ¿Cuántos saben lo que es el alfolí? Es una palabra que ni se usa. Es una palabra muy antigua. Por eso la Nueva Versión Internacional dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ok, lo que estaba diciendo Dios es que tenían que arrepentirse, tenían que cumplir con su parte como estaba estipulado en la ley, y el Señor los iba a bendecir. Y usa esa frase que abriré las ventanas. En Segunda de Reyes, en el capítulo 7, tú puedes leer que esta frase se usa en un contexto donde el pueblo de Israel estaba en una hambruna, la ciudad de Jerusalén. Y hay una promesa de que va a haber grano, de que va a haber alimento barato. El Señor lo había profetizado. Un rey, un príncipe no lo cree. Y hay unos leprosos que están muriéndose de hambre, salen y se encuentran en un campamento de los enemigos, llegan ahí y está bien surtido. Se trajeron, estaba lleno, imagínate ahí todos los trailers de ley, ¿no? Ahí estaban hasta las manitas de mercancía, pero todo el campamento estaba vacío. Dios había traído confusión, habían salido corriendo, dejaron el campamento con todas las provisiones y ahí estaban los leprosos, ¿no? Papeando y luego dice, oye, está mal lo que estamos haciendo, se están muriendo de hambre en la ciudad. Van, dan la noticia, sale el pueblo, se lleva la mercancía, ponen un tianguis en oferta la comida y el rey, el príncipe que no había creído, muere aplastado por la multitud. Y el profeta le había dicho, cuando el Señor abra las ventanas de los cielos, vas a ver la abundancia, pero no vas a probar de ella. Y eso fue lo que pasó. Todos salieron corriendo y se lo llevaron y lo dejaron planchado ahí. Se murió. Esa frase tenía que ver con abrir las puertas. Ahora, en el contexto, los comentaristas piensan que Dios estaba hablando en términos de la lluvia para las cosechas y una bendición sobrenatural. Pero aquí quiero que entendamos algo. Tenemos que ser cuidadosos cómo aplicamos las promesas de Dios. Tenemos que entender en qué contexto está y no podemos hacer la aplicación general siempre. En este caso, está usando el Señor un ejemplo para mostrar la necesidad de arrepentimiento de la nación. No es una regla para todos los creyentes que reclames esta promesa sin reclamar la otra primero. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y Dios lo que quería hacer era contrastar su carácter que no se mueve, su fidelidad, con la necesidad de arrepentimiento del pueblo. Le dice, pruébame y vas a ver que nunca me vas a ganar en dar. ¿Quieres probarme? Tú puedes dar, pero vas a ver que yo siempre te voy a dar más. Yo soy fiel, yo no cambio. Tú puedes cambiar, tú puedes dejar de dar, tú puedes faltar a los diezmos, pero yo no cambio. Necesitas arrepentirte. Como ejemplo de esa necesidad, ve tu condición en las finanzas, ve tu corazón. Y el principio sigue siendo el mismo hoy. Jesús dijo que no podemos servir a dos amos. Dice que donde esté nuestro tesoro, ¿qué pasó? Ahí va a estar el corazón. ¿Qué es lo más valioso para ti? ¿Qué es lo que más valoras en la vida? ¿Tu carrera, tu familia, tu carro, tu casa? ¿Qué es lo más valioso? ¿El Señor Jesús? Si es el Señor Jesús, entonces ahí está tu tesoro. No vas a respingar cuando tengas que invertir en Él. no vas a respingar porque no necesitas el dinero como una señal de que Dios te ama. Porque no estamos buscando el asunto, la bendición financiera como algo primordial en nuestra vida. Yo les platico mi historia rápidamente. Hace el 95 yo llegué aquí sin nada, ni dinero para regresarme a Oregón, que de donde soy. Gracias. Es de Oregón también. El punto es que nosotros a veces tenemos la idea de que siendo cristianos el Señor vamos a llegar, nos va a bendecir, vamos a ser ricos rápidamente, vamos a ser felices al resto de nuestra vida. Yo tenía 2 años más o menos que había recibido al Señor Jesús. Y dentro de mis oraciones yo había dicho: Señor, no me importa si no tengo nada con que te tenga a ti. Un año después: Señor, ¿por qué no tengo trabajo, Padre? Si yo voy a reclamar y voy... Estuve sin trabajo un año completo en Obregón. No encontraba trabajo, el pastor me dijo: ¿sabes qué? Vete a buscar chamba, ya mejor vete. No, ya sé que no sea en Obregón. Y vine a Hermosillo por un puesto que no me dieron. Y me tuve que quedar aquí porque no tenía dinero para regresarme. Estando aquí, un vecino de la casa de mi hermana, donde yo llegaba, me dijo: te ofrezco chamba. Yo le dije: no quiero trabajar en eso todavía, ¿no? Yo quería regresarme a Obregón. Dice: mira, te voy a pagar mientras estás aquí, te pago por proyecto. Bueno, pues, pero me voy a ir, ¿eh? Y total que empecé a trabajar. De allí empezaron a salir otras ofertas, me cambié de trabajo. Estando trabajando en el imparcial, me surgió otra oportunidad, me recortaron, entonces tomé vacaciones. Estuve una semana sin trabajo y me recontrataron en otra empresa. Pasé 4 años en esa empresa, salió una oportunidad, la tomé. La empresa a la que me fui estaba quebrada, yo no sabía, entonces no me pagaron mis quincenas y tuve que salirme menos de un año. Pero cuando salí, me contrató otra persona por honorarios primero. Pasaron 3 años para que me contrataran. Me contrataron como gerente de ventas, después me contrataron como gerente de desarrollo y hoy soy el gerente general. A lo que voy con esto, gracias, sí, por favor. El punto es este: nunca en mi vida, y mi esposa es testigo, ha sido mi prioridad la cuestión financiera. Nunca he buscado al Señor porque quiero ser rico, pero sí les puedo decir que el Señor en todo este camino siempre me ha bendecido, siempre me ha bendecido. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros aquí lo que tenemos que aprender en esto, en este pasaje de Malaquías, no es que tenemos que diezmar, todo le pertenece al Señor. El asunto que tenemos que ver es si no somos culpables, igual que Israel, de habernos alejado de Dios, del Dios de las promesas, del Dios que no se mueve, y de estarnos quejando de no recibir aquello que creemos que merecemos. Dios es fiel, Dios no cambia. Tú eres fiel, el Señor te va a seguir bendiciendo. Pero no es la idea que tú te dediques a reclamar lo que tú piensas que el Señor te debe. Aquí lo que tenemos que entender es que necesitamos arrepentirnos si nos hemos apartado de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Ve cómo usas tus finanzas, ve cómo gastas tu dinero, ve en qué estás invirtiendo tu vida y tu dinero, y ese va a ser tu tesoro. El Señor aquí le dice: mira, si tú vienes, si tú te vuelves a mí, pagas tus diezmos y los traes completo. Porque de repente también, pues, este es el diezmo, ¿no? Te voy a dar, voy a diezmar el 8% o el 7%, decían algunos, ¿no? Y aquí dice: tráemelo, pruébame, vas a ver si no derramo sobre ustedes bendición. Y dice el verso 11: y voy a reprender también por ustedes al devorador, y no les va a destruir el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios no solamente te va a bendecir, Dios te va a guardar. Y ese es el hecho: Dios nos bendice, sí, pero no para que estemos reclamando promesas financieras. ¿Por qué digo esto? En el pasado Yo he tenido experiencias con ministerios que se la pasan pidiendo dinero. Nosotros hemos ido quizá a un extremo en ese sentido y no hablamos mucho sobre las finanzas. Pero tú puedes leer noticias o quizás sepas de alguien que iba a una iglesia donde se hacía mal uso del dinero, donde continuamente se pedían las finanzas. La Biblia habla mucho del dinero, sí. ¿Es importante el dinero? Sí, es importante. ¿Es malo el dinero? No. Lo que es malo es la actitud que tengamos para con el dinero. Y eso es lo que tenemos que estar viendo en nuestro corazón. Insisto, Dios lo que quiere a través de esta palabra ahorita es que primero nosotros veamos cuál es nuestra relación con el dinero. Si es lo que estamos anhelando más, si es en lo que encontramos seguridad, si para nosotros esa es la prueba viviente de que el Señor nos bendice. Porque si no tienes dinero, entonces vas a decir, Dios no me bendice. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a Él sí lo bendice? ¿Por qué a mí no? Pero si nosotros sabemos que Dios es fiel, si nosotros confiamos en que Él no cambia, entonces podemos entender que su bendición va más allá de una cuenta de cheques. Su bendición enriquece y no añade tristeza. Su bendición es en abundancia de gozo, de paz, de justicia, que son más valiosos y más costosos que el dinero. Por último dice el verso 12, y todas las naciones los dirán bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hablando de Israel, lo que le decía, cuando ustedes se vuelvan a Dios, cuando ustedes se arrepientan y guarden mis mandamientos y mi bendición llegue y se haga patente en ustedes, las naciones van a voltear a verlo nuevamente y van a decir, mira, son bienaventurados, hay algo especial en esta nación, que eso es lo que Dios había dicho de Israel. Yo los voy a tomar y voy a hacer de ustedes una nación peculiar, una nación de gente santa, para que las naciones alrededor puedan voltear y ver que hay un Dios y puedan desear conocer a ese Dios. Dice, iban a ser tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. No quiero abundar mucho en el asunto de las finanzas. Simplemente, como les dije, cuánto es lo que tú vas a dar va a depender de dónde está tu corazón. Cuánto es lo que tú quieres aportar y con qué frecuencia, ese es un asunto entre tú y Dios. Pero en el Nuevo Testamento, si vas a Primera de Corintios, en el capítulo 16, verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Y aquí hay tres características de cómo daban. Daban periódicamente, cada día de la semana, cada primer día de la semana. Lo hacían con periodicidad. Segundo, lo planeaban con anticipación. Dice que aparte algo, cada primer día aparten algo. Lo hacían periódicamente, lo planeaban. Número tres, de forma proporcional, dice, conforme haya prosperado. El Señor te bendijo con mucho, puedes dar mucho. El Señor te bendijo con poco, das poco. No es otra vez una carga o una obligación. Si vas a 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí vemos otras características. ¿Cómo daban? Primero, generosamente. Segundo, con libertad, como propuso en su corazón. No, hermanos, el Señor me dice que alguien quiere poner un billete de 500, póngalo, no se resista. y luego traen los billetes de 500. El señor me dice que alguien quiere dar 400, échelo para acá. Los de 300 también, no se hagan patos, suéltenlos. Y es, mucha gente da, se siente mal y, a ver, levanten su diezmo, vamos a orar por él, su ofrenda, todos levanten su mano. Y dice, espérame tantito, o sea, no traigo, ¿no? Y unos agarran el sobre nomás y... ¿Por qué? Porque te sientes comprometido. Porque alguien te está presionando. No lo estás haciendo primero de buena gana. No lo estás haciendo con libertad. Lo estás haciendo porque te sientes comprometido. Y aquí dice cada quien, hágalo como propuso en su corazón. Como el Señor te haya hablado y como tú estés dispuesto a obedecer, debes hacerlo con libertad, de manera privada. Es algo entre tú y Dios. Y número 4, debe ser con gozo. Dice aquí que Dios ama al dador alegre. No vale nada una ofrenda que se da a fuerzas. No vale nada lo que tú des si no lo quieres dar. El acto de dar debe ser otra vez un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios es el mayor dador. Nunca le vamos a ganar en dar. Quiero cerrar con esto otra vez. Dios bendice, sí. Dios es el cajero del banco, no. Dios cumple sus promesas, sí. Tiene que hacerlo a fuerzas porque nosotros reclamamos, no. El Señor es soberano, el Señor no cambia. Dios lo hace conforme a Él le place. Pero aquí el punto otra vez de todo esto es mostrar que Dios no ha cambiado, mostrar que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas y mostrar la necesidad que tenemos nosotros de arrepentirnos. De arrepentirnos, de volvernos a Dios para obedecerlo. ¿Se queda claro? Oramos. Padre, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas. Sabemos, Señor, que tú eres el dador de todas las cosas. Y queremos en esta hora, Padre, descansar en esa confianza. Señor, no queremos ir tras tus bendiciones. Queremos ir tras de tu persona. Tu palabra dice que las bendiciones nos siguen cuando tú eres nuestro pastor, cuando tú eres el que nos guía, el que nos dirige, cuando tú eres el que nos sustenta. Las bendiciones nos alcanzan, Señor. No queremos correr tras ellas. No queremos, Señor, estar continuamente queriéndote probar, Señor, porque tu palabra es clara, dice que tú eres fiel, tú no cambias. Señor, por el contrario, no queremos estar cuestionando si nos debes o no bendiciones, si los malos o el vecino o alguien más no debería tener lo que tiene y yo no tengo lo que creo merecer. Señor, danos un corazón arrepentido, un corazón, Señor, que te busque a ti por sobre todas las cosas, que podamos encontrar que el mejor regalo, el mayor regalo, tú nos lo diste hace 2000 años en una cruz. Tu palabra dice claramente, gracias a Dios por ese regalo indescriptible, por ese don inefable, por tu Hijo Jesús. Señor, que Él sea nuestro deleite, nuestra pasión, nuestra meta, nuestro tesoro. No lo que podamos obtener, Señor. Tu palabra dice que si ponemos nuestros ojos, si nuestra prioridad es buscar tu reino, tu justicia, todo lo demás será añadido. Y en esa confianza, Señor, queremos descansar. Te bendecimos, Padre. Señor, y queremos pedirte para que todos los que estamos aquí, que cada una de estas personas que tú has traído el día de hoy pueda conocer a tu Hijo Jesús. Señor, que lo podamos conocer a plenitud, que podamos enamorarnos de Él, Señor, que podamos descansar en Él, que nuestro deleite, nuestro gozo sea Él. En su nombre te lo pedimos, Señor. Amén.